Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Pues bien, empezamos.
Los máximos representantes de la política exterior de Rusia y Estados Unidos, Sergei Lavrov y Rex Tillerson, han mantenido negociaciones en Moscú. El diálogo se centró en la situación en Siria y en la agenda bilateral.
Se trata del segundo encuentro entre los titulares de exteriores de Rusia y Estados Unidos tras una reunión en febrero en la ciudad alemana de Bonn, primera desde que Tillerson asumió como secretario de Estado.
Sergei Lavrov, al comienzo de la reunión de las dos delegaciones en la casa de visitas de la Cancillería rusa, ha declarado, entre otras cosas, que las acciones de Estados Unidos y el ataque ilegal sobre Siria son muy preocupantes.
Hemos confirmado varias veces nuestra disposición a un diálogo constructivo de igual a igual y a una cooperación considerando nuestros intereses legítimos. Es nuestra política congruente que desarrollamos en acuerdo con el derecho internacional y que no está afectada por la coyuntura actual o por las opciones falsas que nos ofrecen de estar con o en contra de alguien, dijo Lavrov al dar la bienvenida a Tillerson.
El canciller ruso ha apuntado que para Moscú es importante comprender cuáles son las verdaderas intenciones de la administración de Estados Unidos y ha hecho hincapié en que es crucial evitar que vuelva a ocurrir otro ataque similar de Washington sobre una base aérea siria.
Consideramos que es fundamental para evitar los riesgos de recurrencia de eventos similares en el futuro. Ha destacado el canciller ruso al indicar que la visita de Rex Tillerson a Moscú, la primera como secretario de Estado de Estados Unidos, es una buena oportunidad para aclarar las perspectivas de cooperación, entre ellas el establecimiento de un frente antiterrorista amplio.
Por su parte, Tillerson ha declarado que el encuentro tiene lugar en un momento importante en el que Washington y Moscú están tratando de aclarar las posiciones de cada uno. Rusia y Estados Unidos tienen intereses y objetivos comunes, pero difieren en los enfoques para implementarlos, señaló Tillerson y agregó.
Espero que esta reunión contribuya a un diálogo abierto para que podamos desarrollar una relación respecto a todos los temas, dijo el secretario de Estado.
Al término de las conversaciones, los ministros rehusaron hablar con los periodistas y horas más tarde fueron recibidos en el Kremlin por el presidente Vladimir Putin para dar continuación a las conversaciones en el formato de los tres. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, a su vez, declaró a la prensa que Rusia no puede dejar de respaldar al presidente sirio Bashar al-Assad, ya que ello equivaldría a renunciar a la lucha contra el terrorismo en el país árabe. Al-Assad es el presidente legítimo de Siria, quien participa en la lucha contra los terroristas, que de momento ocupan una gran parte de Siria, recordó Peskov y añadió.
Los llamamientos a que Rusia deje de respaldar a al-Assad y de esta manera deje de apoyar sus esfuerzos en la lucha contra el yihadismo equivalen a dejar las manos libres a los terroristas para que continúen su ofensiva contra las autoridades legítimas de Siria. Calificamos de miope plantear la cuestión sobre la necesidad de distanciarnos de al-Assad, señaló Peskov.
La situación en Siria. Las relaciones de Rusia con la OTAN, la bajada de nivel de confianza entre Rusia y Estados Unidos de Trump. Estos y otros temas de la actualidad internacional abordó el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con el canal de televisión ruso MIR.
Todos saben muy bien que por iniciativa de Estados Unidos y Rusia se hicieron grandes esfuerzos para eliminar las armas químicas que tenían las autoridades sirias. Damasco cumplió con todas sus obligaciones, lo que fue confirmado por la Organización Especializada de la ONU, dijo Putin al comentar el ataque químico en la provincia siria de Idlib. También se puede organizar una inspección adicional, si hay alguna duda, agregó el presidente ruso al matizar que las autoridades de Siria cumplieron todas sus obligaciones en materia de eliminación de las armas químicas. No hay nada más fácil que acudir al propio aeropuerto bombardeado y desde el cual supuestamente despegaron los aviones con armas químicas y verificar todo allí, comentó Vladimir Putin.
Al referirse al tema de las relaciones entre Moscú y Washington, Putin declaró que el nivel de confianza con los Estados Unidos de Donald Trump fue a la baja, sobre todo en el aspecto militar.
El nivel de confianza no ha mejorado, sino más bien ha descendido, sobre todo en el aspecto militar, dijo el jefe del Kremlin en respuesta a la pregunta sobre si han empeorado las relaciones entre Rusia y Washington en la era Trump.
Otro tema que tocó Vladimir Putin durante la entrevista con el canal Mir han sido las relaciones entre la OTAN y Rusia. La alianza continúa aferrada al paradigma del enfrentamiento entre bloques y a la ideología, aseveró el presidente ruso y amplió.
Esta organización continúa viviendo en el paradigma del enfrentamiento entre bloques, señaló el mandatario, que la calificó de muy ideologizada. Y la acusó de no cumplir sus promesas de transformación a los nuevos tiempos que corren. Vladimir Putin recordó que la OTAN se creó en un contexto de guerra fría y enfrentamiento entre dos bloques. En la actualidad, la situación ha cambiado. No hay ninguna división de carácter ideológico entre los estados, incluyendo a Europa, pero estos son los lunares de la guerra fría y en la OTAN son muy perceptibles, afirmó.
En opinión del presidente ruso, a diferencia de la Alianza del Atlántico Norte, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva se creó hace 25 años en un nuevo contexto y para dar salida a amenazas actuales como el terrorismo, el extremismo, el tráfico de drogas y el crimen internacional.
Es por ello quizás que no hacemos declaraciones conjuntas puramente políticas y politizadas. Todas nuestras decisiones se toman por consenso y no de modo formal, sino en su esencia, comentó al dejar claro que la organización se mueve en una atmósfera totalmente distinta. No obstante, no podemos pasar de largo los temas globales que amenazan a todo el mundo, subrayó Putin.
Al exponer sus criterios acerca de la amenaza terrorista a nivel global, Vladimir Putin llamó la atención al alto número de extranjeros que combaten en Siria por el lado de las fuerzas islamistas radicales.
Según varias fuentes, aproximadamente 20.000 radicales extranjeros combaten en Siria, de los que unos 10.000 proceden de los países de la Comunidad de Estados Independientes, dijo Putin, quien se mostró convencido de que para lograr éxitos en la lucha contra el terrorismo es necesario cooperar en este ámbito no solo con los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, sino con toda la comunidad internacional. Si no, el éxito es poco probable, subrayó Vladimir Putin.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. Combatir el terrorismo, la amenaza principal a la seguridad mundial, solo es posible de manera conjunta, declaró el presidente ruso Vladimir Putin al reunirse este martes con su homólogo italiano Sergio Mattarella.
Actualmente, la amenaza principal a la seguridad mundial es el terrorismo, al cual solo se puede vencer al aunar los esfuerzos de toda la comunidad internacional, dijo el jefe del Kremlin al responder a la pregunta de un periodista ruso al final de la rueda de prensa conjunta con Mattarella.
Putin aseguró disponer de información de que se están preparando provocaciones con armas químicas en varias regiones de Siria.
Tenemos información de varias fuentes de que semejantes provocaciones, no puedo llamarlas de otra manera, se están preparando en otras regiones de Siria, incluidos los suburbios del sur de Damasco, donde se planea lanzar ciertas sustancias y acusar de su uso a las autoridades legítimas sirias, dijo Putin.
El presidente ruso señaló que la situación actual en Siria le recuerda los acontecimientos de 2003 en Irak. Entonces, recordó, los representantes de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU presentaron unas armas químicas, supuestamente descubiertas en Irak, que dio inicio a la campaña militar que, indicó Putin, culminó con la destrucción del país, el crecimiento de la amenaza terrorista y la aparición de Daesh, autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia.
El 4 de abril se denunció un ataque químico en la ciudad de Han Seihun, de la provincia siria de Idlib. El gobierno sirio negó toda implicación en el incidente que causó 84 muertos y 545 intoxicados, según la Organización Mundial de la Salud. Washington apoyó las acusaciones de la oposición siria contra Damasco y el 7 de abril bombardeó la base aérea de Sayrat, afirmando, sin presentar pruebas, que el ataque químico a Han Seihun se lanzó desde Sayrat. Rusia calificó ese ataque estadounidense de una agresión contra un Estado soberano.
El uso del arma química en la ciudad siria de Idlib requiere investigación, declaró por su parte el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en la rueda de prensa conjunta con Putin en el Kremlin. Al recordar que es inadmisible la utilización de las sustancias tóxicas prohibida hace unos años, Mattarella expresó la esperanza de que Moscú recurra a su influencia para impedir la repetición de tales ataques. Al mismo tiempo dijo que es necesario investigar lo sucedido y detectar al culpable, e indicó.
Los trágicos acontecimientos de la semana pasada muestran que urge buscar de mancomún la solución de la crisis, estableciendo diálogos a diferentes niveles entre las partes sirias y entre los actores regionales. Este trabajo debe cumplirse bajo los auspicios de la ONU, señaló Mattarella.
El presidente de Italia llegó este lunes a Moscú en una visita oficial por invitación del líder ruso Vladimir Putin. En la reunión, los líderes examinaron las cuestiones de las relaciones bilaterales y los temas relevantes de la agenda internacional.
Además, Mattarella se entrevistó el mismo día con el primer ministro ruso Dmitry Medvedev para debatir el desarrollo de los proyectos conjuntos de energía, industria, transporte y otros ámbitos.
La agenda de la estancia del mandatario italiano en la capital rusa contempla una reunión con el patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Corea del Norte responderá con un ataque nuclear a una guerra atómica provocada por Estados Unidos, declaró el vicemariscal del ejército de esa nación, Choe Ryong-hae, durante el desfile dedicado al 105 aniversario de Kim Il-sung, celebrado en Pyongyang.
Las armas nucleares justas aplastarán a las estadounidenses, aseveró, citado por la agencia Kyodo.
Según el alto militar, si Estados Unidos lleva a cabo una provocación, daremos inmediatamente una respuesta demoledora, respondiendo a una guerra total con una guerra total, a una guerra nuclear con un ataque nuclear.
Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte realizaron en la mañana del sábado un desfile militar en Pyongyang, que quizás sea el más grande en la historia de la nación asiática, según reportó la agencia Yonhap.
El desfile está dedicado al 105 aniversario de Kim Il-sung, fundador del Estado de Corea del Norte y abuelo del actual líder norcoreano.
En el marco de las recientes tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, fuentes de inteligencia citadas por el canal de televisión NBC informaron que Washington está preparado para realizar un ataque preventivo con armas convencionales contra Corea del Norte si llegara a la conclusión de que el país va a realizar una nueva prueba nuclear. El ataque preventivo podría derivar en una guerra nuclear, aseveró el exsecretario de Defensa, Leon Panetta.
Existe una explicación al por qué los presidentes de Estados Unidos anteriormente no apretaron el gatillo contra Corea del Norte. 20 millones de personas se convertirían en objetivo de un ataque. Existe la posibilidad de una guerra nuclear que cobraría millones de vidas, por lo que considero que debemos ser más cuidadosos, dijo Panetta.
Según Panetta, quien encabezó la entidad castrense durante la administración de Barack Obama, las declaraciones de la administración crean más tensiones en el contexto de las provocaciones que tienen lugar.
El exministro defendió que Estados Unidos debe ser más cauto y no debe hacer movimientos bruscos. Recientemente dimos a China la oportunidad de participar en este proceso. Veamos qué pueden hacer ellos, aseveró.
Los altos cargos destacan la importancia de la decisión de Pekín de cortar a finales de febrero todas las importaciones de carbón desde Corea del Norte, el producto de exportación más importante de ese país y una considerable fuente de ingresos para Pyongyang.
Esta semana China ordenó a sus compañías comerciales que rechazaran el carbón procedente de ese país, de manera que los buques cargueros norcoreanos fueron mandados de vuelta a su puerto de origen sin poder entregar su carga. De esa manera, China cumple con la prohibición diseñada como respuesta a las repetidas pruebas de misiles de Kim Jong-un.
Desde 2006, el ejército norcoreano realizó 5 ensayos nucleares y múltiples lanzamientos de misiles balísticos, desoyendo la prohibición de la ONU. Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. El pasado viernes, en la cumbre de la Unión Económica Euroasiática convocada en la capital de Kirguistán de Bishkek, Moldavia recibió el estatus de miembro observador. La organización está integrada actualmente por Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Bielorrusia y Armenia.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó en la cumbre que los procesos integracionistas devinieron un almohadón de seguridad. El mandatario ruso añadió que la vida se ha encargado de confirmar cuán correcta fue la decisión de integrarse. Solo en el último año, el volumen del comercio creció en un 38% y puso de relieve el porqué.
Podemos afirmar con plena seguridad que nuestro mercado común ha estado operando como una suerte de almohada de seguridad. No obstante, los costos determinados vinculados a la coyuntura extrema, que ha sido un tanto desfavorable. Sin embargo, las economías nacionales han logrado adaptarse a las nuevas realidades, indicó Vladimir Putin.
Frente a la sala de reuniones había no 5, sino 7 banderas. La sexta correspondía a la Unión Económica Euroasiática y junto a la de Rusia fue instalada la de Moldavia. Kishinev presentó la solicitud de ingreso en la Unión, lo que explica la presencia en la reunión cimera de su presidente Igor Dodon.
Moldavia recibió el estatus de país observador. Hasta no hace mucho resultaba sumamente difícil concebir esto siquiera, puesto que las miradas de Moldavia apuntaban exclusivamente hacia otra alianza, la europea. Había sido firmado incluso con ella un acuerdo de asociación. Pero al ser elegido en diciembre pasado Igor Dodon como presidente de Moldavia, la ciudadanía votó también por el desarrollo de los vínculos con Rusia y con los países de la Comunidad de Estados Independientes.
El presidente de Moldavia agradeció a los colegas la confianza manifestada y reconoció que acababa de dar un paso audaz y nada simple.
El acontecimiento de hoy es para nosotros desde suma importancia. El pueblo de Moldavia sigue muy atentamente los procesos integracionistas que tienen lugar en la Unión Económica Euroasiática. Con respecto a todos los asuntos sociales, la mayoría de los ciudadanos de Moldavia se pronuncian abiertamente a favor de la integración con la Unión Económica Euroasiática. Quiero asegurarles que en mi persona han obtenido un socio y un amigo, declaró Igor Dodon.
El viceprimer ministro de Rusia, Igor Shuvalov, manifestó que en Tayikistán existe también interés en esta unión. Por ahora están pensándolo en Dushanbe. La reunión siguiente de la Unión Euroasiática quedó fijada para octubre en Moscú. Los líderes de la UEA firmaron hoy 11 documentos destinados a eliminar las barreras con miras a un mercado vigoroso y eficaz.
En ese mismo día, en la capital de Kirguistán, tuvo lugar una reunión oficiosa de los líderes de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, integrada por 6 países de la antigua Unión Soviética. En ella se trató el problema por excelencia de la lucha contra el terrorismo. La reunión se celebró a puerta cerrada.
Proseguimos. Occidente propone readmitir a Rusia en el Grupo de los Siete si Moscú deja de apoyar al presidente sirio Bashar al-Assad y le amenaza con nuevas sanciones si lo sigue apoyando, informa el diario The Daily Telegraph.
El analista Oleg Matveyev, profesor de la Escuela Superior de Economía, a su vez, señala que Rusia jamás cometería semejante traición internacional, por lo que las respectivas expectativas de Occidente son absolutamente vanas.
Esto suena muy feo. En realidad se trata de un intento de forzarnos a traicionar a nuestros aliados internacionales, a cambio de ser readmitidos en un club de élites. Pero eran ellos los primeros interesados en que Rusia participara en el G7, para poder coordinar con nosotros sus intereses y corregir sus actividades internacionales en caso de necesidad. Son ellos los que más sufren por no poder escuchar la voz de Rusia dentro de ese club. Por eso, es obvio que nuestra respuesta solo puede ser negativa, apunta el experto.
Y agrega, con motivo de la reciente noticia del diario The Times sobre el ministro de Exteriores británico Boris Johnson, quien supuestamente quiere exigir el endurecimiento de las sanciones antirrusas en la próxima reunión con sus colegas del G7, que las nuevas sanciones occidentales no causarían notables daños a la economía rusa.
Lo que se ha podido hacer en este sentido ya se ha hecho. Tenemos muy bajo nivel de comercio bilateral con Estados Unidos y los europeos no tenían programadas más sanciones porque ya tienen problemas con las vigentes. Y además Washington prácticamente ha agotado su potencial de presionarles. Aun cuando se declaren nuevas sanciones contra personas concretas, esto no afectaría económicamente a Rusia de manera más o menos palpable, asevera el analista.
El G7 ya había estudiado la posible readmisión de Rusia, pero siempre bajo ciertas condiciones. El vicedecano primero de la Facultad de Economía Mundial en la Escuela Superior de Economía, Igor Kovalev, cree que en estos momentos el G7 no considerará el retorno de Rusia por razones obvias.
Creo que esta reunión del G7 en la pequeña ciudad toscana de Lucca sirve principalmente para comparar notas sobre los más importantes asuntos de la agenda global, desde la lucha antiterrorista hasta el programa nuclear norcoreano. En los momentos en que las relaciones internacionales están en crisis, la readmisión de Rusia no se decidiría en Lucca, sino en Sicilia, que acogerá una cumbre del G7 a fines de mayo próximo. Pero objetivamente es poco probable que Rusia vuelva a ser parte del grupo en un próximo futuro, concluyó diciendo el experto.
Ha sido el programa semanal 7 días.